Está en el aire. Mejores momentos. Everest Talks Digital Conference Latinoamérica.
Everest, junto con el MIT Technology Review, realizó la tercera edición del estudio de agilidad en Latinoamérica. Los principales hallazgos con Waldemar Castaño, moderador, director del Centro de Excelencia Agilidad de Everest Chile, Andrea Sánchez, líder de Transformación Agilidad de BSP, Zulay Quiroz, directora de Desarrollo de Tecnología de la Información de Telefónica, Marcelo Rivera, gerente de Transformación Agilidad en Tel, Arturo Robles, líder de Agilidad del Centro de Experiencia Citibank Amex, Cristian Salatino, director AT Apps Tenaris.
Entonces voy a tener que frenar las preguntas y mi curiosidad y voy a empezar a hacer las preguntas de nuestra audiencia, que acá también tenemos un montón, pero voy a leer una para cada uno y voy discutiendo un poquito más. A partir contigo, Zulay, al implementar la agilidad, ¿es recomendable hacerlo con personal interno o contratar personal externo, principalmente para las roles de Scrum Master y Product Owner? ¿Cómo están haciendo en tu caso?
Sobre todo si te vas a lanzar al agua, como digo yo, tener un acompañamiento o un salvavidas que te pueda ir orientando en cómo funciona todo este proceso metodológico, cómo funciona todo este proceso de escalado. Pero luego, en la medida que vas adquiriendo ese conocimiento y que vas haciendo reskilling de las personas al interior de la compañía, es importante fortalecer ese talento interno que tienes, que conoce y sobre todo que tiene esa visión de negocio, que creo que es súper importante. La agilidad no puede ir aparte de esa visión de negocio y de ese conocimiento de negocio que ya tienen muchas personas en tu organización. Entonces, ahí es donde justamente hace clic y en donde comenzamos a obtener esos resultados maravillosos que creo que muchos de los panelistas han vivido en sus diferentes organizaciones. Y creo que hace sentido para poder capturar el valor que se requiere y que al final es por lo que nos movemos, ¿no? Entonces, creo que al principio nos toca comenzar con un apoyo, pero luego ir fortaleciendo en paralelo ese talento interno que tienes para poder hacer que crezca exponencialmente el propósito de la agilidad en la organización.
Tal cual. Y como comentó también Marcelo, la parte de instalar el conocimiento, traspasar el conocimiento para dentro de la organización es clave. Entonces tú ya estás viviendo esto, Zulay, como nosotros partimos con un soporte de externos, pero a lo largo del tiempo empezamos a internalizar justamente para escalar, porque es la cultura de la compañía. Por fin, cuando hablamos de agilidad, este mindset, estamos hablando de cultura de compañía y ya sabemos que no se copia una cultura de un lado para otro, hay que construirla. Entonces ahí está súper bien. Gracias, Zulay. Y ahora a ti, Salatino, has llegado una pregunta acá de cómo se han modificado o impactado las estructuras organizacionales en la transformación de Tenaris. Se han amplanado o si hay distintas dinámicas, ¿qué impactó en términos de la estructura y gobierno hoy en día en Tenaris?
Bueno, muy interesante pregunta, que es todo un desafío. Hoy nosotros todavía hicimos un cambio estructural, pero no vinculado a la agilidad solamente. Creo que todavía tenemos una etapa pendiente de hacer un cambio estructural basado en la agilidad. Estamos en ese proceso, todavía no evolucionamos hacia ahí, porque, como les decía antes, nosotros no tenemos una organización a nivel empresa que esté cambiando. Entonces no podemos cambiar desde la IT la forma de estructurarnos solamente, porque es una organización completa. Entonces tenemos que seguir expandiéndonos hacia las áreas de negocio, para después lograr un cambio estructural a nivel empresa. Sin embargo, dentro del IT, nuestras áreas se armaron de determinada manera de poder formar los equipos de trabajo, y con los diferentes directores tenemos una dinámica muy fluida y generamos esos espacios para que la gente se sienta como en un mismo equipo, independientemente que esté en estructuras diferentes. Pero todavía es un proceso que estamos descubriendo. Es muy distinto el caso de empresas que se dedican a que su negocio es la agilidad, a empresas como la nuestra, donde la fabricación de un producto más, más pesado, donde la IT es un acompañamiento a la industria, en lograr ese cambio. Pero bueno, estoy convencido que lo vamos a hacer. Estamos en ese camino. Nuestro CIO nos está empujando a eso, con lo cual espero este año que tengamos un avance importante en ese aspecto.
Muy bien. Sin duda lograrán. Sin duda, como tú comentó, es un gran desafío, ya que no es una compañía tecnológica. Cuando es una compañía tecnológica se torna un poquito más fácil. Pero yo creo que lo que creo mucho también es que este mindset, que hablamos del mindset ágil, sirve para todos, independiente de las dinámicas y prácticas o frameworks, pero el mindset se puede generar cross-compañía. Entonces estoy seguro que lograrán. Gracias, Latino. Y Arturo, acá llegó una pregunta también que creo que está un poco asociada a la charla que tuvimos de Dimio, que es: ¿de qué forma se debe cambiar la dinámica de generar el presupuesto en una organización adaptativa y ágil?
Wow, excelente pregunta. De hecho, me da muchísimo gusto la pregunta. Parece que hasta fue sembrada, ¿no? ¿Por qué? Ahorita con lo que estaba comentando Andrea, me acordé. O sea, Andrea mencionaba, oye, es que hay ciertas áreas, por ejemplo, procesos que están lejanas, ¿no? El punto con esto de la agilidad es aplica a toda la organización. Entonces, no es un cambio nada más de un equipo de tecnología que hace una aplicación que está ahí en el inframundo de todo lo que es el negocio y la empresa. O sea, realmente esto implica un cambio fundamental en toda la empresa, desde la manera como reclutas gente, o sea, todo lo que tiene que ver con personas, con people, ¿no? La evolución de toda el área de HR, de cómo es el área legal, hablando de procesos alrededor de todos, ¿no? ¿Cuáles son tus estándares corporativos? Un punto muy, muy importante es la parte financiera, y eso, la verdad es que, o sea, si vemos referencias, ejemplos de lo que ha sucedido en el mundo, muy pocos lo mencionan siquiera o lo enfocan. El cambio de una mentalidad de proyecto hacia producto tiene la raíz en los principios ágiles. Oye, un equipo ágil puede estar permanentemente trabajando indefinidamente, ¿no? No es como un proyecto que tiene un inicio y un fin. Al tener esto, tienes que encontrar maneras distintas de poder financiar estos esfuerzos. O sea, ¿cómo la organización va a decidir mover e invertir su presupuesto que tiene para transformación? Entonces, un pequeño tip aquí para responder la pregunta, hablando de organizaciones adaptativas, es y mencionaba mucho también Marcelo, es entender cuáles son los flujos de valor de la empresa. No es un producto. El producto es una parte del flujo de valor completo. Y ese flujo de valor completo, ¿cuánto nos cuesta? ¿Cuánto queremos invertir en ese? ¿Qué resultados de negocio nos da ese flujo de valor? Entonces, en vez de estar financiando proyectos con un business case, estás financiando cadenas de valor que tienen resultados de negocio que están ligados directamente a tu modelo de negocio. Entonces, el hecho de cambiar este mindset también representa que cambies la manera en que estás haciendo tu demanda, cómo llega ese trabajo a los equipos, alrededor de qué forman los equipos. Si tú cambias tu manera de financiar hacia productos, hacia equipos estables, empieza a tener muchísimos beneficios, que es lo que nosotros estamos viendo, como más y más nos estamos moviendo hacia esta forma de trabajar. Por ejemplo, que todo el ramp up y ramp down, o sea, el inicio y la salida de personas de tus propios vendors, que ahí también es con la pregunta, que tienes que tener un balance entre internos y externos para poderte traer ese conocimiento. Pero este modelo lo que te permite es no tener que soltar a estas personas que tanto trabajo, hablábamos de contexto, que tanto trabajo les costó en un principio en organizaciones grandes poder entender a tu organización para que 2 meses termine el proyecto y ya se vaya, ¿no? Esto lo que te permite es, aún si tienes personal interno y externo, ¿cómo puedes mantener y aprovechar ese trabajo? Y si estás haciendo equipos de alto desempeño alrededor de un flujo de valor, entonces, ¿cómo haces rendir la inversión que está haciendo tu compañía alrededor de eso? Si eso lo ligas, y con esto termino, ¿no? O sea, si esto lo ligas al último componente, que es, ok, si ya sabemos, vamos a fondear cadenas de valor, ¿no? Vamos a fondear productos que están ligados al negocio de nuestro cliente. Ahora, ¿cómo nos adaptamos al entorno cambiante? Lo que estamos viviendo hoy, por ejemplo, una entidad financiera hace que pues tengas que aumentar el presupuesto en cadenas de valor que tal vez no eran tan relevantes. Ahorita la deuda se está incrementando cada vez más, como más le estamos pagando a la economía. Entonces, ¿cómo fondeas más esa cadena de valor? Quiere decir que vas a retirar fondos de otras cadenas de valor que estabas fondeando, y eso lo tienes que hacer con resultados de negocio. Es, ok, ¿qué es lo que está moviendo la aguja? Protejamos esto, veamos nuestro marco regulatorio, sobre todo en finanzas, que somos las entidades financieras somos altamente reguladas, ¿no? ¿Cómo protegemos esa inversión y cómo la movemos hacia donde la organización requiera, adaptándose al cambio, que es algo que no puedes planear año con año? O sea, no puedes hacer un budgeting plan y decir, bueno, en marzo va a caer una pandemia, ¿no? O sea, eso es... entonces, si ligas primero el fondeo hacia cadenas de valor y al final lo pones con resultados para poder adaptar la estrategia y poder hacer ese shift, digamos, ese movimiento de presupuesto hacia donde sea necesario para poder responder ante el cambio del mundo, eso es lo que tiene que suceder. Ese es un ejemplo de cómo una organización adaptativa puede organizar sus fondos y enfocarlos.
Muchísimas gracias, Arturo. No podría estar más de acuerdo con tu respuesta. Lo que he notado en el mercado, la dificultad está en convencer la compañía a armar los flujos de valor. ¿Cómo armamos los flujos de valor? Después, ¿cómo ajustamos todo el proceso de budget, el proceso de presupuestación para las cadenas de valor? Pero una vez que tú ya estás armado por flujo de valor y empieza ese plan, esa planificación estratégica, sea por Q, sea por cuadrimestre, pero cuando ya parte, se queda mucho más simple y mucho más notable los resultados. Y cuando aún se pone valor de negocio, a través de métodos OKRs o no, se queda más simple aún, más fácil aún de evolucionar esa transformación. Excelente resposta. Muchas gracias, Arturo. E Andrea, aí tenho uma pergunta para ti que está relacionado mais ao contexto de Peru. Então, vocês acá nos perguntam, buenos días a todos, em el contexto peruano, donde la cultura aún poco formalizada, ¿qué factores se deben considerar para aplicar la agilidad en empresas peruanas?
Gracias. Una cultura poco formalizada. A ver, ¿qué factores? Yo te diría que en empresas, y por supuesto va a depender del tipo de industria, del tamaño de la empresa. No podemos poner una receta pues para todo tipo de las empresas, ¿no? Yo creo que la cultura ahora, y algo que nosotros estamos cada vez más fuerte haciendo, que las empresas realmente vivan o planteen todo lo que tengan que plantear respecto a sus procesos, tecnología, estructura, estrategia, todo, si es que realmente tienen un propósito que los mueve, que los motiva, un propósito que no es, que no se pone en un PowerPoint o se pone en la pared de una oficina y que todo el mundo se lo sabe de memoria, sino que realmente se vive ese propósito. Cuando tú tienes una empresa que tiene propósito y que realmente cale en la cultura y que la cultura se transmita como centro este propósito, el comportamiento de las personas empieza a cambiar. Finalmente, la agilidad es una herramienta más, ¿no? Y no es el fin. Nosotros no queremos ser ágiles simplemente por ser ágiles. Queremos ser ágiles para cumplir el propósito o contribuir en el propósito que tiene, en este caso, el banco, ¿no? Entonces, como recomendación, las empresas tienen que definir cuál es la misión, para qué están hechas, qué es lo que quieren cambiar, y después empezar a derivar ya en qué principios tiene, cuáles son los valores, qué tipo de cultura, qué tipo de comportamientos quiere impulsar o contribuir, y después pensar en cómo vas a cambiar la organización, qué tipo de procesos, qué perfiles necesitas, pero parte todo desde un propósito claro en una empresa, ¿no?
Sí, y ahí mientras tú hablabas me recordé de Simon Sinek, que habla siempre de partir por el porqué. ¿Cuál es nuestro propósito? Entonces, cuando tú tienes un propósito claro y tienes que transmitir este propósito, entonces la dificultad está ahí. Primero, definir el propósito. Después, transmitir el propósito hacia toda la organización. Y con esto, trabajar, como tú mismo comentó súper bien, en los valores y principios y, por último, en las herramientas y prácticas. Porque si no, como ya comentamos, si no hay este involucramiento de la gente, es muy difícil poner en práctica todos esos frameworks o métodos ágiles que tenemos hoy en día. Gracias, Andreas. Y la pregunta ahora, para cerrarmos esta parte, para Marcelo. Marcelo, llegó una pregunta acá que es: ¿qué claves de éxito podrías mencionar en los planes de comunicación para socializar la importancia de la transformación cultural?
Muy bien, eso es bien bonito, ¿eh? Eso es bien bonito por todo el espacio que te genera para poder comentarlo. Pero al menos para tratar de organizar algunas ideas, yo te diría, primero, la conceptualización del propósito, que es genuino, que es el que moviliza, que es el que te conduce, tiene que estar muy bien establecido. Una vez que la compañía logra definir cuál es su propósito, entonces hay que apalancarse en todos los habilitadores, creo yo, que la compañía tiene. Entonces ahí es donde comienza a funcionar todo muy bien, cuando tú ves a tus altos líderes involucrados en una actividad donde se acompaña, y voy a separarlo aquí, el factor comunicacional que es verbal con el factor comunicacional que es conductual. Hablamos de elementos racionales, hablamos de elementos emocionales, pero ahora le incorporamos los elementos volitivos, la voluntad de hacer. Entonces, a nosotros, por ejemplo, y te paso un datito, cosas muy interesantes que están en la literatura, pero que al final cuando tú lo llevas a la práctica es extraordinario. Cuando tú ves cómo el involucramiento no solo pasa, vamos a mandar un video y le vamos a decir a las personas que esta cuestión hay que hacerla así y lo vamos a conseguir, y etcétera. Y luego, cuando todo ese enganche que se comunica en el dato verbal, tú ves a ese mismo líder caminando en los pasillos, que se instala en el lugar donde las cosas ocurren y se sienta al lado de la persona que está haciendo que las cosas ocurren, y no solamente para recibir una cuenta de lo que está pasando, sino que para poder facilitar cómo te ayudo, cómo te apoyo. Ese, el anclaje que genera ese mensaje, que pasa, como te digo, no solamente de lo puramente conceptual, sino que a la acción de lo que todos como compañía vemos, te genera el vínculo. ¿Y el vínculo con qué? Con el propósito que estás persiguiendo. Entonces hay una capa que es muy conceptual, permanente, que no solamente te dice este es el propósito y te refuerza el propósito, como Andrea decía, no está solamente pegado por ahí, sino que además te vamos diciendo, mira, este propósito se está instalando de esta forma. Entonces, un elemento comunicacional que te diga cómo se ha ido a la táctica, traspasando este propósito que es un poquito más metafísico, si se quiere, pero cuando tú comunicas eso, ya, propósito, pero luego tú dices, mira, en la táctica estamos haciendo esto, hemos conseguido esto, nuestro propósito se materializa en esto. Ese factor comunicacional es clave. Por favor, háganlo, motívenlo. Y en segundo lugar, la acción de ver a quienes están empujando esto desde la posición de liderazgo, que ahora están permanentemente donde las cosas ocurren, que es un esfuerzo, y hay que reconocer eso, es un esfuerzo notable, es un esfuerzo que tiene un costo de oportunidad alto también dentro de una organización, pero cuando la convicción es profunda y cuando estás decidido a hacerlo, esa cosa se logra, se hace y se acompaña. Mira, tres cositas simples, esas que acabo de decir, y yo creo que con esos elementos podemos conducir esa instalación y hacerla, lo más importante, permanente en el tiempo.
Muy bien, yo creo que ahí está la permanencia en tiempo, practicar y no perder la frecuencia. Muy bien, Marcelo. Mira, señores, yo estoy de verdad, ahora mirando el reloj, me pasó muy rápido este momento. Yo tomé notaciones de muchas cosas y quería de verdad agradecer en nombre de Everest y a todos, primero a todas las personas que estamos asistiendo ahora y principalmente a cada uno de vosotros, Salatino, Andrea, Marcelo, Arturo, Zuley, quiero agradecer de verdad este tiempo, fue un gran gusto, un gran placer compartir, espero poder tener otras oportunidades con vosotros para compartir y discutir mucho más las dolores, porque siento que cada uno de nosotros estamos compartiendo las mismas dolores, así que no sea en Argentina, en Perú, en México, en Chile o en Brasil también, tenemos las mismas dolores y los mismos desafíos. Así que les agradezco de montón.
Escuchaste Mejores Momentos, Everest Talks Digital Conference, Latinoamérica.